En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. En su edición diocesana reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 30 de octubre de 2016, se ven por las calles muchas brujas y gente vestida de negro. Son niños, aquellos que tienen imaginación y sueñan con otros mundos y otras dimensiones. A mí, la verdad, no me gusta la oscuridad, el miedo, la muerte. Prefiero la luz, la sonrisa, la vida. Y con vida y sonrisa comenzamos, como cada viernes, a eso de la 1:30, aquí en COPE, El Espejo de Albacete. Un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Con ustedes nos acercaremos a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Vamos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Te gusta vestirte de bruja?
¿Me has visto a mí tu cara de bruja?
No, la verdad es que no.
Pues entonces creo que ya te he contestado.
Poco de Halloween.
No me gusta nada.
A mí tampoco. Bueno, ¿y qué vamos a tratar hoy?
Pues hoy en nuestro programa hablaremos de infancia y de voluntariado. Gente que gasta su tiempo en ayudar a los niños. Un tema muy interesante, sin duda.
Sin duda, pero antes vamos a repasar la actualidad, Antonio.
Sí, comenzamos en Hellín porque el arciprestazgo Campos de Hellín ha organizado para este domingo 30 de octubre el Día del Arciprestazgo. Comenzará a las 5 de la tarde en la parroquia de la Asunción de Hellín con una eucaristía presidida por nuestro obispo. A continuación, en la plaza de la iglesia habrá un encuentro festivo interparroquial con la actuación de diversos grupos de danzas tradicionales de la comarca. Alfredo Tolín es el arcipreste de Hellín.
Este domingo vamos a celebrar por primera vez el Día del Arciprestazgo Campos de Hellín. Es básicamente el objetivo de este día, pues es hacer arciprestazgo, juntarnos, vernos, conocernos y sobre todo, ya que somos cristianos, celebrar juntos. Y también este año, y por eso lo hacemos al principio del curso, es conectar con la programación de la diócesis. Se habla de una iglesia misionera, tenemos que tomar conciencia de nuestro sentido misionero. Y hay que partir de la base de que todos los cristianos, por el hecho de ser bautizados, somos discípulos y misioneros. Entonces, la celebración de la Eucaristía, que será a las 5 de la tarde, presidida por el obispo, toda ella estará integrada por este ambiente de envío misionero. Y al final de ella, el obispo nos enviará a la misión. Después, a continuación, inmediatamente, en la misma plaza de la iglesia, en la propia Asunción de Hellín, pues celebraremos un acto de tipo festivo, un encuentro, una demostración de grupos de danzas folclóricas de la comarca. Y hay que tener en cuenta que son danzas tradicionales, que las sentimos todos los que estamos en esa zona y que por lo tanto también la tradición hace que nos unamos, que nos sintamos unidos. Los intermedios se irán entregando una especie de diplomas para recuerdo de toda la gente que ha estado aquí, representantes de las diversas iglesias y parroquias que puedan llevarse un recuerdo como el primer día del arciprestazgo.
Y seguimos en Hellín.
Sí, porque allí va a tener lugar el Encuentro Diocesano de Jóvenes. Este año se va a ser en Hellín el sábado 12 de noviembre. Ya está abierto el plazo de inscripción en la página web pjalbacete.org. Juanma Talavera es del equipo de la Delegación de Juventud.
El sábado 12 de noviembre tendremos el Encuentro Diocesano de Jóvenes, el encuentro anual de los jóvenes cristianos de Albacete, donde convivimos, compartimos, descubrimos y celebramos nuestra fe. Este año toca en Hellín, bajo el lema "A tu encuentro me siento seguro". El punto de partida de este encuentro tuvo lugar el pasado sábado en la reunión de catequistas y animadores de jóvenes, donde decidimos, entre varias parroquias de nuestra diócesis, qué actividades realizar por Hellín para meternos, los jóvenes también, en la misión diocesana. Nos esperan flash mob, dinámicas, testimonios, talleres de expresión, celebración, eucaristía, envío, que nos ayudarán a tener un precioso día con Cristo en el centro. Ya estamos trabajando las parroquias en red, sacando lo mejor de nosotros mismos para que el encuentro sea algo que toque nuestro corazón. Toda la información, cartel, ficha de inscripción, horario, está disponible en nuestra web www.pjalbacete.org. Te esperamos.
Nos esperan
y hay que apuntarse ya.
Pinta bien.
La verdad es que sí.
Se acerca la fiesta de Todos los Santos.
Sí, y dentro de la programación de la misión y siguiendo el ánimo del Papa de una iglesia en salida, la capellanía del cementerio invita a la celebración del Rosario de la Aurora, que va a tener lugar el día 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, a las 7:30 de la mañana. saliendo de la puerta de la catedral hasta la capilla del cementerio donde se celebrará la misa. Se recuerda a los que estén interesados en participar que para el regreso ese día hay servicio especial de autobuses urbanos.
Y para el 2 de noviembre, bendición de un columbario.
Sí, el día en que la iglesia conmemora a todos los fieles difuntos, el 2 de noviembre se inaugura el columbario de la parroquia de San Juan. El columbario, situado detrás del órgano de la catedral y debajo de la gran vidriera del Rosetón, podrá ser visitado el próximo día 2 de noviembre de 11:30 a 1:00 de por la mañana y por la tarde de 6:00 a 7:30.
Julián Ross, párroco de San Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un lugar para depositar las cenizas de nuestros seres queridos.
Un lugar, por lo tanto, para recordarlos, para mantener su memoria en medio de nosotros y al mismo tiempo considerar que forman parte todavía de nuestra comunidad, porque incluso simbólicamente estarán pues allá en un lugar discreto, pero dentro de la iglesia. Un lugar también para orar por ellos, que es lo que los cristianos pues hacemos por los difuntos, además de considerarlos algo nuestro. Y un lugar también para el que quiera, para reflexionar, para, digamos, plantearse uh-huh. también el horizonte de la muerte, como los cristianos lo hacemos con optimismo, con alegría, con esperanza, pero sin esconderlo, que forma parte de nuestro horizonte.
La gente pregunta, ¿pero se puede visitar?
Sí, sí, es un lugar que se puede visitar a partir del día 2 y que es un lugar precisamente, pues eso, discreto, bello, ha quedado un sitio muy bello uh-huh. para poder, pues eso, hacer estas tres realidades, el recuerdo, la oración y la reflexión.
Y con esto no se hace negocio, sino que se ayuda a las misiones.
Sí, la finalidad de la aportación económica que hemos establecido en la parroquia es destinarla íntegramente a la ayuda a las misiones, al mantenimiento, lógicamente, y el pago del columbario, pero fundamentalmente pues a destinarlo a la ayuda a las misiones. Creo que así pues, se manifiesta también como incluso más allá de la muerte se puede seguir ayudando con los medios económicos, ¿no?
Uh-huh. Esta semana era noticia la nota del Vaticano sobre la cremación. ¿Qué decir?
Sí, ha sido realmente una propaganda, por así decirlo, casi inesperada, ¿no? Bueno, lo que recuerda es lo que todos los cristianos ya sabíamos, que los restos humanos son dignos de respeto. Ya esto es algo que forma parte de la antropología humana antes incluso del cristianismo. Recuerden, por ejemplo, los oyentes la antigua tragedia de Antígona, ¿no? Una mujer que no le importa desobedecer al rey con tal de poder dar las honras exequiales a su hermano, ¿no? Que estaba prohibido. Bien, los cristianos pues recordamos que hay que mantener pues el respeto al cuerpo humano como parte que es del ser humano. No solo somos alma, somos cuerpo también, templo del espíritu, y el cuerpo humano pues hay que respetarlo, ya bien sea en el cadáver o bien sea en sus cenizas. La instrucción del Vaticano lo que recuerda pues son las normas de sentido común y de respeto que hay que tener en estos casos: conservar la unidad de las cenizas, depositarlas en un lugar donde se pueda eso reflexionar y donde se pueda orar por ellas y integrarlos en la comunidad cristiana. Un lugar también, al mismo tiempo, las cenizas donde sean tratadas con respeto, ¿no? Esto es lo único que se recuerda para evitar, pues bueno, que los cristianos sigamos, o para, digamos, fomentar que los cristianos sigamos influyendo también en la cultura y evitar, pues, que nos contagiemos de cosas que simbólicamente son ajenas a nuestra fe cristiana. Por ejemplo, el pensar que con la muerte, pues, se acaba todo sin esperar la resurrección, o el pensar, pues, eso, que el cuerpo es un estorbo para nuestra vida, ¿no? Al contrario, nosotros la dignidad del cuerpo nos lleva a respetarlo más allá de la muerte.
Y el día 2, a partir del día 2, ya se puede visitar el columbario.
El mismo día 2 se puede visitar para conocerlo y a partir del día 2 pues empezaremos a colocar allí pues las cenizas de personas que ya están esperando, por así decirlo, la inauguración para que estén allí, uh-huh. ¿no?
Y todo gestionado desde la parroquia de San Juan.
Sí, es una fundación parroquial, sería legítimo, en muchas parroquias pues se construyen los columbarios también para con la aportación económica poder sacarlas adelante o incluso construir los templos, pero como ya he explicado, pues la aportación económica que aquí se hace pues se destinará a través de esa fundación parroquial a las misiones. Ya de hecho hemos podido ayudar con 3.000 euros uh-huh. al Domun, que es pues una ayuda significativa en nuestro caso, ¿no?
Pues que se dé todo bien y que sea para bien.
Muchas gracias.
Pues gracias, Julián. Oye, Antonio, que se pone en marcha la Escuela de Evangelizadores.
Sí, dentro de la misión diocesana, pero mirando más allá, pensando en su continuidad, el Instituto Teológico Diocesano organiza la Escuela de Evangelizadores. Se podrá realizar de forma presencial en la parroquia del Buen Pastor de Albacete los lunes de 7:00 a 8:30 de la tarde a partir del 7 de noviembre, pero también podrá cursarse de forma semipresencial para todos aquellos arciprestazgos que se animen a ofrecerla. Antonio Carrascosa es profesor del Instituto Teológico y párroco de Madrigueras.
El objetivo de esta escuela es formar lo que llamamos animadores de la misión. Serían todos aquellos y aquellas que en las parroquias pueden y deben colaborar en esa misión desde un ministerio de animación y desde un ministerio junto con los sacerdotes y con el Consejo de Pastoral, pues unas personas encargadas de estar especialmente preocupadas en el diseño y en el llevar a cabo esa misión. Buscamos así personas que ya lleven un recorrido eclesial, adultos, pero todavía así con fuerzas, dispuestos a asumir unas mayores responsabilidades que serían su parroquia y en general en toda la diócesis. Sería un curso de formación durante 4 años, con lo cual excedemos los 2 años de la misión. Este primero sería dedicado al discipulado, ¿no? Y al sentir los discípulos. Estamos hablando de 16 charlas formativas los lunes a las 7 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor, y también habría otra modalidad semipresencial para quien no pueda hacerlo, ¿no? Esto se hace por inscripción de las parroquias, que lo inscriben en el Instituto Teológico, que es quien en última instancia se responsabiliza de esta escuela de evangelizadores. Empezamos, ya digo, el lunes 7 de noviembre a las 7 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor.
Y una buena noticia en la diócesis de Albacete.
Sí, porque ha llegado el Nil Ostat de la Santa Sede para la prosecución de la causa de beatificación de nuestros mártires, un proceso que comenzó en el año 2003 y que después de diferentes avatares se acerca al final de su fase diocesana, lo que supone que cuando esta concluya se enviará la documentación para proseguir la última fase de la causa, la fase romana. Antonio Avellán es el secretario general del Obispado de Albacete.
Cuando se va a abrir una causa de beatificación, hay que pedir el Nil Ostat a la Santa Sede, pues que es como un permiso. Nil Ostat significa nada osta, no hay ningún obstáculo para que se abra dicha causa. Nuestra causa propiamente se abrió con un permiso especial de la Santa Sede en el año 2003. Desde entonces, pues ha sufrido esta causa una serie de avatares, una reducción de números, porque al principio había pues 950 siervos de Dios, podemos decir candidatos a la beatificación. Era un número desorbitado y hubo que reducirlo. Actualmente son 465. Nosotros tenemos en nuestra diócesis 58 de esos 465. Y ahora, después del estudio pormenorizado que se hace en las distintas congregaciones de la Curia Romana, pues hemos obtenido el permiso no ya para abrir la fase diocesana, sino casi para concluirla y dar pie a la siguiente fase, que es la fase romana.
Y nos damos una vuelta por el rincón de Cáritas y Antonio nos trae la noticia destacada.
Y hoy la noticia está en la gala benéfica de este domingo en Alborea. Rosa García es la directora de Cáritas Albacete.
Hay una gala benéfica a favor de Cáritas en la Casa de la Cultura de Alborea. Y bueno, pues las entradas las han sacado a un precio de 5 euros, que es un precio muy, muy moderado para los tiempos que corren, y que las pueden adquirir en la misma taquilla de la Casa de Cultura, también en el ayuntamiento y en entidades colaboradoras y, por supuesto, pues acercándose a cualquiera de los voluntarios de Cáritas. Promete ser una tarde entretenida, así que animo a los oyentes a que vayan.
Que vayan a Alborea.
Buen pueblo.
Ahí hay que ir, el domingo, sí, por la tarde.
Sí, sí.
Gala, una gala benéfica a favor de Cáritas, y lo que toca ahora es mirar las redes sociales, Antonio.
Sí, porque ya saben que pueden estar muy en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org o a través de los perfiles en Facebook o en Twitter que tiene la diócesis de Albacete.
Que ya somos muchos amigos.
Pues ya somos más de 1.200, estamos llegando a los 1.220.
Que está muy bien.
Sí, hay que seguir dándole a entrar en el perfil y darle a la pestañita de arriba que pone me gusta la página.
Y tenemos cosillas por ahí.
Pues sí, tenemos pues toda la actualidad, tenemos un vídeo donde se nos recuerda pues que el próximo domingo es el encuentro arciprestal del arciprestazgo de Yin, y también tenemos pues un vídeo en redes sociales, en YouTube.
A ver.
El sacerdote iraquí, que está en la parroquia de las angustias, Naín, pues ofrece su testimonio en un vídeo que está en YouTube.
Qué bueno, qué bueno. Pues esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Un consejo y entramos en materia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado. La Iglesia de Albacete sale a tu encuentro. Una iglesia que escucha, atiende, acoge y actúa. La diócesis de Albacete está de misión, a tu encuentro. ¿Quedamos?
Busco algo más que dé sentido a mis sentidos, que despierte el...
En medio. mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 48. Qué buena mañana hace en Albacete.
Sí, con esta música tan animada más.
Bueno, el día pinta bien.
Sí, parece que no va a llover.
Puente.
Pues sí.
Temperatura buena.
Agradable para salir o para descansar.
Un año más, el programa de infancia de Cáritas Diocesana de Albacete busca personas voluntarias para incorporarse a este proyecto de prevención, acompañamiento y promoción social de niños y niñas entre 4 y 18 años en los barrios de Carretas, Hermanos Falcó, Cubas y Hospital. Hoy en El Espejo hablamos de voluntariado y juventud y lo hacemos con Rubén Martínez, técnico de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto del programa de infancia de Cáritas?
Bueno, pues el programa de infancia es un proyecto que se dirige al colectivo de la infancia y de la adolescencia, porque trabajamos, como bien has dicho, con menores desde los 4 años hasta ya no tan niños, los 17 años. Uh-huh. Es un proceso en el que nos hacemos presentes en las primeras etapas de la infancia, pero también en esta etapa que configura la transición hacia la etapa adulta. En él tratamos de hacernos presentes para ayudarles o acompañarles en el proceso de superar las desventajas que pueden encontrar en su entorno.
¿Y se necesitan voluntarios para hacer esta tarea?
Sí, la figura del voluntario es fundamental. Para que nuestros oyentes hagan una idea, somos 3 técnicos contratados, pero el equipo de educadores lo forman un equipo de 50 personas. Es decir, más de 40 personas son voluntarias. Sin estas personas no podríamos llegar a tantos niños como llegamos ni llegar a tantas familias como lo hacemos.
¿Qué tarea tiene el voluntario?
Bueno, pues la tarea que tiene el voluntario es meterse dentro de los procesos uh-huh. educativos que realizamos con los menores en distintos espacios. Principalmente son 2. Uno es el espacio educativo, en el que les acompañamos en las tareas escolares, pero también en lo que supone la motivación hacia este ámbito. También, por supuesto, no desligamos la intervención de las familias, aunque bien es cierto que la intervención directa recae sobre los menores, la intervención y la participación familiar en estos procesos es fundamental. Y el otro espacio sería el de la animación sociocultural, en el que para los niños se puede resumir en un proceso de educar a través del juego, ¿no? Nosotros vamos mucho más allá, siempre nos marcamos objetivos educativos y ejemplos de objetivos de este tipo pueden ser uh-huh. la participación normalizada dentro de la sociedad, la relación no conflictiva y normalizada con sus iguales, etcétera.
Y para todo esto se necesita formarse, necesita de una formación.
Claro, como he dicho, la figura del voluntario es fundamental, pero trabajar con niños no es fácil y trabajar con menores que se encuentran en situaciones vulnerables o de riesgo de exclusión social todavía lo complica un poquito más. Entonces, para dar una respuesta de calidad a estas situaciones en las que se encuentran los menores y sus familias, consideramos fundamental formar a los voluntarios que van a participar como educadores del programa de infancia. Uh-huh. Y para ello hacemos el curso de formación, que esta edición supone la 13ª. Y bueno, en él tratamos de darles las herramientas que consideramos necesarias para poder empezar a trabajar con estos niños.
¿Y cuándo va a ser?
Pues la semana que viene. Uh-huh. Empieza el miércoles 2 y terminaría el domingo 6. Este curso se compone de 2 partes. La primera teórica, de miércoles a viernes. El horario es de 4:30 a 7. Y luego la parte que denominamos práctica sería en la casa parroquial de Aina. Y bueno, en ella lo que hacemos es simular un poquito la forma de trabajar que tenemos con los niños y además terminamos de complementar esa parte teórica con 2 ponencias más.
¿Y dónde hay que apuntarse para poder participar en esta formación, para ser voluntario en este taller de infancia?
Bueno, pues ya queda poquito tiempo porque uh-huh. el plazo de inscripción finalizaría este domingo. Quizá la forma más sencilla de inscribirse sería mandar un correo con sus datos personales a programainfancia@caritasalbacete.org. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de los teléfonos del proyecto, que son 618-75-1018 o 657-46-26-69.
¿Y hay algún requisito?
Bueno, el requisito fundamental es ser mayor de edad. Uh-huh. No tiene edad límite, con nosotros participan personas de todas las edades y quizá el requisito más importante es que, por supuesto, te gusten los niños y tener mucha ilusión por participar.
Qué bueno. Oye, Rubén, ¿qué te da el trabajar con los chavales? ¿Cuánto tiempo llevas en este programa?
Bueno, yo como técnico llevo este mi noveno año, pero antes de estar trabajando aquí estuve unos 4 o 5 años de voluntario.
Y con 13 años, ¿qué te da el trabajar tantos años con ellos?
Pues la verdad es que, bueno, siempre decimos que el balance para el voluntario siempre es positivo. Nosotros, por supuesto, siempre le damos mucho a los niños, ¿no? Con el simple hecho de estar. Pero la gratificación que recibimos de ellos es tremenda. Nos enriquece a nivel personal, nos acerca a una realidad que tenemos muy cerca pero que muchas veces desconocemos y, en definitiva, nos abre mucho la mente. Y de los niños se aprende siempre. Muchas veces somos los adultos los que pretendemos enseñar y no escuchamos a los niños. Y creo que es un hábito que no deberíamos perder, el escuchar a los niños, ¿no?
Y se ven resultados, ¿verdad?
Sí, se ven resultados tanto a corto plazo como a largo plazo. Es verdad que son procesos lentos y que es un proceso, como decía antes, de acompañamiento. Pero los resultados es algo de lo que yo no tengo duda y que, por suerte, en mi larga experiencia y recorrido en el programa de infancia, no dejo de ver.
Pues que vaya todo muy bien y a seguir trabajando en esta buena línea con los más jóvenes, con los niños, que son pues los que más necesitan. Están creciendo y hay que estar junto a ellos. Gracias, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.
Es la 1:55, estamos entrando. Nos vamos con la opinión hoy con nuestro obispo, don Ciriaco Benavente, y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, ¿ya te has preparado el disfraz para la fiesta de Halloween? Supongo que te suena la palabra. Me refiero a ese carnaval anglosajón y ridículo al que los españoles nos hemos apuntado tan pronto. Ya ves con qué facilidad nuestras tradicionales fiestas de Todos los Santos y la del día siguiente dedicada al recuerdo y la oración por los difuntos han sido sustituidas en esta nuestra España laica y neopagana, que no quiere creer en lo que consideran la fantasía de la vida futura, por otras fantasías, y te aseguro que estas sí son extravagantes, pero allá al gusto de las personas. ¿Sabes que en el ser humano habita una esperanza irrefrenable de pervivencia que, como dice un eminente pensador, cuando no encuentra una levadura sana que la alimente, acaba buscando los más pintorescos fermentos morbosos que exciten su imaginación? El genial Chesterton decía que cuando no se cree en Dios, se cree en cualquier cosa. En Halloween, los santos se cambian por demonios y nuestras calles se llenan de una plaga de zombies que son una versión sombría de la resurrección. Y el español moderno, en vez de llevar a sus hijos a visitar la tumba de sus abuelos, prefiere que los chicos se disfracen de cosas raras y sustituyan la oración por los difuntos con prácticas tan cívicas y modernas como la de asustar a los vecinos o tirar huevos a los transeúntes. Tú y yo, querido Juan X, nos quedamos con lo de siempre. Aquel rey sabio que fue Alfonso X aconsejaba quemar viejos leños, beber viejos vinos, tener viejos amigos. Pues nos quedamos con nuestra vieja tradición, ¿no te parece? Dar gracias a Dios por los santos y aprender de ellos, que han sido gente genial. Y orar por los difuntos. Bueno, y se me olvidaba, nos quedamos con las castañas asadas a la lumbre, que eso hacíamos de muchachos en la fiesta de Todos los Santos. Y cómo no, volver a gozar con las representaciones de Don Juan Tenorio, si es que nos lo ponen en la televisión. Querido Juan X, un abrazo para ti y los tuyos.
Información, actualizamos, Antonio.
La actualidad pasa por la celebración del Milagro de las Castañas de San Juan Bosco, que se va a celebrar este sábado a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo, y por la Feria de Tradiciones que se lleva a cabo este fin de semana en Yeste. También pasa la actualidad por los 30 jóvenes de la parroquia de San José, que durante este puente van a estar de ejercicios espirituales en Almansa.
Nos vamos a comer castañas.
Pues si acompañan al tiempo, a lo mejor.
Mañana, 7:30.
Allí estaremos.
Venga, invitado quedas.
Gracias.
Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana. Adiós.